Continuamos. Después de este salmorejo que nos hemos tomado tan fresquito, pues lo que vamos a hacer es continuar y vamos a hablar de fotografía. Sí, sí, de fotografía. Pero no de una fotografía cualquiera, de una fotografía en concreto. Una fotografía que hizo Miguel Gómez, fotógrafo dominicano que trabaja aquí desde Cádiz y que además ahora mismo es freelance y consultor de fotografía política. Él ha trabajado en La Voz de Cádiz y también ha trabajado para Associated Press en la República Dominicana. Sí. Ahora mismo,
y aquí también.
Te doy la bienvenida, Miguel. Exacto, ahora mismo, en el presente, estás con Comunicaciones Integradas.
Sí.
Y en como corresponsal de Associated Press.
Sí, aquí en la zona.
En la zona, ¿verdad? Bueno, pues, Miguel, bienvenidos al Altavoz.
Muchas gracias, Natanael. Buenas tardes a todos los oyentes, a todas las personas que nos escuchan y a ti por la gracia por hacerme la invitación.
Es de contar que esto nace el sábado pasado, el último sábado, en la gala de la Asociación de la Prensa de Cádiz, en el convento de San Francisco, en el que me junté con mala compañía, me junté con unos cuantos fotógrafos y terminamos charlando, y algún que otro abogado, y terminamos charlando y hablando de la fotografía y de cómo llegar a la radio a la fotografía y cómo contarla. Es difícil en un medio hablado transmitir una imagen.
Bastante.
Y creo que hemos llegado al cómo hacerlo, ¿verdad?
Bueno, más o menos aquella noche cerramos algunas ideas y teníamos por lo menos el a grosso modo la forma en la que podíamos hacerlo. Yo personalmente pienso que, obviamente, sí, nunca me habían hecho una propuesta similar, porque la fotografía es algo eminentemente visual. Pero yo pienso que en la radio, si vamos a hablar de fotografía, posiblemente tendremos que empezar por hacer una especie de ejercicio de imaginación, ¿no?
Sí, y un esfuerzo de descriptivo por nuestra parte.
No, por nuestra parte, me refiero a la gente, a las personas que nos están escuchando. Imagínate, yo supongo que si vas a escuchar hablar de fotografía en la radio, posiblemente tú pienses en cerrar los ojos e imaginarte cosas.
Claro.
¿No?
Bueno, y esa conversación que tuvimos, yo terminé diciéndole a Miguel Gómez, como fotógrafo, y preguntándole si tenía una fotografía en concreto que significara algo. O sea, imagínense una persona y un profesional, ¿cuántas fotografías habrás hecho a lo largo de tu vida?
Bastantes.
¿Y por qué puedes o vas a seleccionar una en concreto?
Bueno, en este caso, casualmente, ahora el día 14 de julio, Joaquín Balaguer, que es el personaje del que vamos a hablar en la fotografía,
sí,
cumple 14 años de muerto.
¿Esta fotografía la describimos?
Sí.
Porque salió en portada el día, a ver, porque la tengo por aquí. Fue el día 15 de julio, porque claro, fallecimiento fue el 14 de julio, claro, del año 2002, sí, en Listín Diario.
En el Listín Diario, República Dominicana.
Es uno de los periódicos.
Es el periódico más importante, más trascendental de República Dominicana. Tiene más de 100 años, tiene muchísimos premios, muchísimos ganos. Un periódico muy importante allí. Yo estaba a la vez trabajando para Associated Press al mismo tiempo. Que hace el trabajo para ellos.
Pues en la foto, y ahora vamos a detallar, aparece Joaquín Balaguer,
sí,
fallecido.
Sí.
Imagínense ustedes la foto de Franco muerto en el velorio, pasando todo el mundo por delante, pues algo parecido, algo similar, pero con otra persona.
Exacto.
Pero ahora vamos a entrar en detalle en lo que aparece en la foto, pero usted a lo mejor no conoce la política y la historia de República Dominicana, y bueno, a lo mejor no saben quién fue Joaquín Balaguer, no, político, además abogado y escritor,
sí,
que gobernó República Dominicana en varios periodos. Estamos hablando de 1960 al 62, un primer periodo, de 1966 al 78, y un tercer periodo que fue más largo, ¿no? Desde del 86 hasta el 96, fue la última vez que gobernó.
Sí, 10 años.
10 años.
La última vez.
10 años. Bueno, pues estaban hablando y se definen como una personalidad enigmática y llena de secretismo.
Sí, es que este personaje que nació a principios del siglo pasado, en 1906. Uh-huh. De hecho, en los años 30 estuvo aquí en Madrid como secretario de la legación dominicana aquí en España. Y este Balaguer penduló sobre todo a la política, sobre todo a la vida política y social dominicana durante más de 60 años.
Incluso cuando se retiró también fue...
Siempre, es que siempre. De hecho, en Santo Domingo había un dicho muy famoso, popular, que era: mientras Balaguer respire, que nadie aspire, porque él siempre quería ser presidente y casi siempre lo conseguía. Sí. Y además es dicho por la OEA y por muchísimos organismos, las elecciones siempre eran un poco complicadas, por decirlo de una manera diplomática.
Sí, estamos hablando de... Bueno, se le ponía el mote del caudillo, creo.
Sí, sí.
Pero...
Sí, era un caudillo, en la práctica era un caudillo, tenía muchísimo poder en todos los estamentos de la sociedad dominicana.
Se han llegado a poner en duda lo que está diciendo las elecciones, sí, los resultados electorales...
Sí.
Y se dice de que empleaba el terrorismo de Estado.
Totalmente. En Santo Domingo hubo una invasión norteamericana en el 65, y como pasó en muchos lugares de Latinoamérica, un poco para aplacar los ánimos, los norteamericanos lo que hicieron fue que trataron de colocar en la presidencia a una persona que fuera afín a sus intereses. Y ese fue el papel que le tocó a Balaguer. Lo que pasa es que Balaguer hacía 6 años que había venido de una dictadura, duró los 30 años... de la dictadura de Balaguer, de Trujillo, lo pasó a su lado, y dicen que fue una de las personas más influyentes en la vida de Trujillo, el dictador. Y a raíz del 66 al 78, del 66 al 78, fue una época bastante, bastante negra para la República Dominicana.
Bueno, Miguel, vamos a centrarnos en el día, porque... ¿Qué ocurre? El 14 de julio,
sí,
de ese 2002,
sí,
fallece Balaguer y a ti te toca trabajando.
Sí, yo me encontraba en la frontera de Haití con República Dominicana trabajando para la agencia, y entonces me llamaron de repente que había que volver a Santo Domingo porque había muerto Balaguer, que era algo que se sabía que estaba enfermo, pero no se sabe nunca exactamente el momento que va a pasar. Entonces yo me devolví a la carrera para Santo Domingo. Y entonces me tocaba trabajar para el periódico que trabajaba y para la agencia. Lo que pasa es que cuando llegué allí, a la casa de Balaguer, una casa muy famosa, como la Máximo Gómez 25, era la dirección que todo el mundo conocía en República Dominicana, porque sabía que ahí era que vivía Balaguer. Pero cuando yo llegué ya habían dejado pasar a la prensa, ya habían entrado los gráficos, ya no se podía hacer fotos, no se podían tomar imágenes, nada. Pero claro, yo tenía un compromiso laboral y un compromiso casi personal. Y entonces yo busqué la manera de entrar a la casa a hacer mi trabajo.
Ajá.
El caso es que logré entrar y por detrás más o menos, y ahí me encontré con todos mis compañeros, los fotógrafos, los cámaras, etcétera, y me comunicaron que era imposible hacer fotografías porque ya la seguridad había dicho que no se podía hacer más, que casualmente, fíjate qué cosa, en el 2002 gobernaba otro partido que no era el de Balaguer, y quien estaba encargado de la seguridad en ese momento del velatorio y de la casa de Balaguer y de todo lo que se había montado ahí, era el jefe de la seguridad del que era presidente en ese momento, que era de un partido contrario al partido de Balaguer. Es un señor bastante peculiar. Y entonces nos dijeron que no se podían hacer fotos. Pero yo dije, bueno, y dijeron, si intentas hacer fotografías, posiblemente nos van a sacar de aquí.
¿Y esa foto la hiciste?
Y yo dije, bueno, es que ya todos ustedes tienen la foto. Entonces yo tengo que hacerla. Y entonces busqué la manera de acercarme a donde estaba el cuerpo, donde estaba el cuerpo con la bandera y todo lo que allí tenían montado. Y me advirtió uno de los jefes de los escoltas. Me dijo, ya no se pueden tomar fotografías, porque incluso era como en una... El cuerpo estaba en lo que vendría a ser como el salón, pero tenía unos cristales, una puerta de cristales, etcétera, que estaba todo cerrado. Entonces yo lo que hice fue que me fui de ahí para no llamar mucho la atención. Hablé con un compañero mío, un compañero del periódico, otro fotógrafo, y le dije, mira, me he acercado, he visto más o menos el panorama, lo que hay, y ya tengo, creo que tengo la foto en la cabeza, la que quiero hacer. Lo que pasa es que posiblemente podría hacer solo dos o tres cuadros antes de que me pillen y me saquen de ahí. Él me consiguió una silla y me la puso disimuladamente donde yo le dije que la pusiera, y yo en cuestión de segundos subí y por detrás del cristal, levantando la mano, más o menos sabía lo que quería, hice cuatro o cinco tomas de la foto y me fui. Y claro, ahí salió el jefe de seguridad y eso nos costó una bronca, nos sacaron a la calle, no nos volvieron a dejar entrar, pero yo tenía la sensación en ese momento de que tenía la foto y de que había conseguido lo que yo quería.
¿Y qué aparece en la foto? ¿Cómo está encuadrada? ¿La podemos, crees que la podemos describir?
Sí, yo creo que sí. Cuando
imagínense la portada de un periódico en papel y una fotografía vertical.
Además, este periódico era de los de antes, de
tamaño sábana.
Tamaño sábana.
Pues imagínense qué tamaño de fotografía.
Pues como yo sabía que no tenía tiempo y que solo podía hacer tres o cuatro cuadros en cinco o seis segundos, lo que hice fue que me acerqué sin mi cámara y vi el ambiente y más o menos me imaginé la foto, porque para que más o menos la gente que no nos está viendo y que no está viendo la foto se haga una idea, imagínate que tú te acercas a la puerta de un salón pequeño y que a escaso metro de la puerta están los pies, en este caso de Balaguer, hacia ti, y la cabeza hacia el otro extremo del salón. Y al fondo, detrás de su cabeza, tenía un crucifijo, que casualmente este señor tenía la casa llena de crucifijos porque decía que espantaba a los malos espíritus, y detrás del crucifijo inmediatamente había un retrato enorme de él mismo, de Balaguer. De modo que si tú te acercabas a él como estaba acostado, tú no le percibía bien el rostro, pero como tenías un retrato enorme de frente, sabía exactamente ya quién era que estaba ahí. Y luego a la izquierda, estamos hablando de una imagen, para que la gente se haga la idea, de una imagen vertical. En la parte de abajo está el torso, la cara, el cuerpo de Balaguer. Detrás inmediatamente hay un crucifijo, y detrás del crucifijo, que ya llena toda la parte de arriba y la parte derecha de la foto, está un retrato de él. Y luego a la izquierda de la fotografía, de arriba abajo, hay una bandera dominicana. Entonces es una imagen llena de con una carga enorme de simbolismo, por todo lo que representan esos símbolos y por el personaje que...
Hay cuatro elementos.
Sí,
digamos,
fundamentales, claro.
Pero yo te reconozco que cuando me la mandaste, a mí me resulta imponente, una imagen imponente, porque abajo está el cuerpo del fallecido, el crucifijo también, que es grande, un crucifijo grande con un Cristo, no solo es la cruz, sino tiene un Cristo puesto también, y detrás el retrato del que se intuye que es el mismo, con lo cual ese enfrentamiento entre la vida, la muerte, la gloria... Y lo que pudo ser, o sea, y lo que ya no es, y esa bandera, y la verdad que es impresionante.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y además, lo que hablábamos al principio, hace un momento, imagínate tú al otro día cuando te vas al kiosco y te encuentras con esta foto del tamaño como sábana, como
dices tú, ¿no? Y ese almohadón blanco que tiene, que rompe la horizontal, la verticalidad de la foto, rompe el almohadón.
Es que yo pienso, fue la impresión que yo tuve además cuando lo vi, yo pienso, él ya tenía 96 años cuando murió, ¿sabes? Y entonces él estaba ya muy encorvado, y yo pienso que le habrán...
A mí me recuerda mucho a la foto, que la tendremos todos en mente, del propio Franco, cuando esa me recuerda mucho.
Es que en otro contexto, en otra forma, pero
lo que es el cuerpo, lo que es físicamente...
Es que en algunas cosas hay cierto paralelismo entre los personajes. Además, imagínate tú, no sé a qué edad murió Franco exactamente, pero este señor murió de 96 años. Imagínate que Franco, no sé, hubiera vivido 15, 20 años más, por ejemplo. Entonces, al final eso fue lo que hice. Me subí en la silla, tomé la foto, incluso está hecha a través de un cristal.
87 años me parece, Franco. Si
pues, imagínate, 10, 11 años más. Y tomé la foto a través del cristal y eso nos costó que nos sacaran de ahí. Cuando yo llegué al periódico, ya me dijo el director del periódico, yo no he visto la foto, nadie todavía ha visto la foto todavía estaba en la cámara. Me dijo el director, pero me ha dicho uno de tus compañeros que guardemos la portada porque seguramente es la mejor foto.
Bueno, pues esto es todo lo que hay del contexto de la foto, esto es todo lo que hay del día que hiciste la foto, lo que ocurrió, Pero es que aparte, si estás aquí para contar algo más, me parece, ¿no? Y es qué hay detrás de la foto. Bueno, Miguel Gómez, fotógrafo, parece como si empezara otra entrevista ahora. tenemos una fotografía, la de Joaquín Balaguer en portada, del Listín, periódico de República Dominicana, del fallecimiento, pero hay algo más detrás de la foto, ¿verdad?
Sí.
Y algo más personal.
Sí, en mi caso, por eso te contaba al principio lo de cerrar los ojos y imaginarse cosas y ahora supongo que los oyentes que nos estarán escuchando con todo lo que hemos contado hasta ahora ya se harán más o menos un cuadro de situación, ¿no? En mi caso, personalmente, esta foto para mí tiene una importancia trascendental porque esto que acabo de contar es como la parte última de la historia, ¿no? Pero como dije anteriormente, Balaguer penduló durante más de 60 años en el poder y yo tengo una historia un poco más íntima, ¿sabes? Yo recuerdo cuando, creo que como mi primer recuerdo, quizá mi primer recuerdo de Balaguer, digamos, ¿sabes? Pues yo tenía posiblemente 6 años. Y cuando una vez le pregunté a mi abuelo, ¿de qué color era el partido de Trujillo? Y me dijo, blanco. Yo dije, blanco. Y todo me pareció tan raro, tan extraño, porque para mí todo lo que era política hasta ese momento, todo lo que eran los políticos era Balaguer y el color rojo, que es el color de su partido. Entonces me pareció muy extraño todo eso. Y años después, cuando ya yo me vine a vivir a la capital, ahí estaba con mis padres y eso, mi padre siempre militó en sindicatos y todo eso, y yo siempre iba a las manifestaciones con mi padre. Y mi madre, y recuerdo a mi madre, tengo unos flashes así de memoria de mi madre. Perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis. Eran unos años muy convulsos. Principio de los 70, todos los 70, finales de los 60, principio de los 70. Sobre todo en los primeros 4 o 5 años de los años 70 en Santo Domingo, prácticamente se fulminó una generación de jóvenes.
¿Sabes? Estamos hablando de régimen que causó millares de muertes y desapariciones forzadas.
Sí, se llegó a hablar de dicta blanda, ¿no? Porque se hacían elecciones, se elegían diputados, senadores, pero de aquella manera.
¿Y qué ocurre con tu familia,
entonces? Y entonces, yo tengo frases así de memoria, como decía anteriormente, de mi madre yendo conmigo a veces de mano, yo de brazos, casi llorando y algunas veces llorando directamente, de comisaría en comisaría, allí se llaman destacamentos policiales, preguntando si mi padre estaba ahí, si lo habían detenido, porque en esos años era muy común, en los periódicos normalmente todos los días lo que aparecía en la portada era gente muerta, como este, pero en otro contexto.
¿Qué supuso para ti en el momento que hiciste esa foto, que me lo comentabas el sábado?
Para mí se cerró un círculo prácticamente, porque yo antes, viví toda mi juventud viviendo con Balaguer ahí pendulando, ¿no?, en la vida de todos los dominicanos, y bueno, soportando por las medidas económicas, las medidas sociales, etcétera, o sea, sufriendo, digamos, como la mayor parte de los dominicanos.
La familia, decimos que tu padre no desapareció, ¿no?
No, pero bueno, hubo muchísimo sufrimiento.
Sufriste.
Sin entrar en más detalles, porque a veces son cosas que es preferible no rememorar, ¿sabes? Y luego con los años, pues yo comencé a trabajar, estudié publicidad, comencé a trabajar en periódicos, y casualmente me tocó hacerle fotos en varias oportunidades a él. Y yo cada vez que él iba a hacer fotografía, que muchas veces fui a su casa, incluso recuerdo que una vez estuvimos solos en una habitación mientras yo le hacía fotografías, yo recordaba todos los sufrimientos de mi madre, todos los sufrimientos de mi padre, que mi padre a veces tenía que dormir 3 días fuera, 3 días huyendo por ahí, porque no era broma, en esa época te mataban directamente.
Con el miedo de que no volviera, claro.
De que no volviera, y de hecho, a veces cuando iba mi madre a una comisaría, para que nos entendamos, y le decían, no está. A veces se volvía a casa con el temor de, y si ahora aparece en un descampado por ahí, en un basurero, donde normalmente aparecía la gente en esa época. Y cuando yo volví, cuando me tocó hacer esta foto ya, al final, con todo lo que he contado anteriormente, todos los detalles que di de cómo entré, cómo hice la foto y todo eso, para mí fue como un suspiro, como un descanso, como fue casi... Por eso comencé diciendo lo de cerrar los ojos y echar la imaginación a volar. Yo a veces pienso que estar allí fue como constatar que Balaguer había cerrado los ojos, pero para siempre.
Bueno, pues Miguel Gómez, fotógrafo dominicano, pero aquí en Cádiz, gaditano más.
Sí, sí, sí. Yo soy, como yo digo, yo sí puedo decir que los gaditanos nacen donde le da la gana, pero yo no nací aquí.
Pues nos despedimos, te agradezco que estés aquí para contarnos la historia que hay detrás de esta fotografía, que decimos, portada del diario El Listín de República Dominicana, con la muerte de Joaquín Balaguer y ese crucifijo y ese retrato y ese almohadón y esa bandera, que aparte está y la tenemos ya tanto en Twitter como, sí, como en redes sociales, sí, y que a lo mejor la pondremos otra vez, pero que la pueden ustedes entrar en el perfil del Altavoz, incluso en el de Manuel Gómez también, y verla para poder comprobar, y si quieren escucharlo de nuevo viendo la foto y teniendo de adelante, pues también se lo recomendamos. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, porque pocas veces los fotógrafos tenemos oportunidades de contar una foto. Gracias.
Nos vamos con los ojos brillantes, ¿eh? Bueno, continuamos con el Altavoz.